www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita. ¿De quién es?
De España.
De España y de Argentina, porque salieron los rankings de la FIFA y los dos están número uno en el masculino y el femenino respectivamente. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Thank you. Obrigado con José. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y sentado a la derecha del Pepe, siempre a la derecha, JJ Chambi Campos.
Siempre a la derecha, Pepe. Muy buenas tardes y óyame, listo para brindar un programa como Pepe Estadas. Siempre disponible.
¡Wow! Los temas de hoy, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Luego le diremos quién juega mañana por Radio Martí a las 7 p.m., vamos a incursionar en el boxeo profesional con Chambi y los últimos 10 minutos el fútbol soccer, porque hoy salieron los rankings de la FIFA. No van a poder creer dónde está Cuba en este panorama. ¡Uf! Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Danilo, hazme un favorcito, ponme la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas. Mr. Chambi, mañana arranca la segunda mitad de la temporada regular del béisbol de las mayores, con una jornada completa, y todo comienza a las 2 de la tarde, pero el partido que toda Cuba quiere escuchar es a las 7:05, Tampa Bay Rays contra los Yankees de Nueva York. Y Tampa Bay, con todos los problemas que ha tenido, y ahí estoy incluyendo a Wander Franco, aún así tienen promedio de 500, 48-48. ¿Cómo hace esta franquicia para siempre, de una manera u otra, aterrizar de pie?
Y te voy a decir una cosa. En mi opinión, este es el peor equipo de Tampa que he visto en los últimos, voy a decirte, 10 o 15 años. Porque este equipo no tiene nada. Tiene un Randy Arozarena y un Yandy Díaz que están jugando una pelota horrible, o sea, ofensivamente horrible. Como usted dice, perdieron a Wander Franco. Bueno, yo no termino a Wander Franco. Siri y Caballero no están teniendo el año que se suponía que iban a tener. Han tenido lesiones en los brazos. Y así todo, están 48-48.
Increíble, te lo juro que no lo puedo creer. Bueno, mañana va a lanzar Gerrit Cole para los Bombarderos del Bronx, que tiene 2 victorias, 1 derrota, efectividad 5.40, pero en solo 4 aperturas, contra Zach Eflin, 5-6 y 3.99. No es el único juego atractivo en la jornada de mañana. Es más, le puedo decir ya desde ahora que mucha gente estará pendiente del partido entre los Astros de Houston y los Marineros. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 1-2 en la Liga Americana Oeste. Y cuando los Astros comenzaron de una manera fatal la temporada regular, es más, perdieron, creo que 7 de los primeros 10, algo por el estilo. Uh-huh. Uno se preguntó, este equipo no se va a recuperar, pero apenas los Astros de Houston botaron al cubano José Pito Abreu, porque le dieron 2 oportunidades. Primero lo mandaron a las ligas menores por un mes para ver si mejoraba. No mejoró, regresó y batió aún peor que cuando se fue. Lo botaron de una vez por todas y desde entonces los Astros han ganado el 70% de los partidos que han jugado. ¿Qué te parece, Chambi?
Han perdido a Luis García, han perdido a Urdiki, han perdido a Cristian Javier, han perdido a Justin Verlander. Han perdido, ahora creo que Franz también va a estar. En este momento nada más que estoy hablando de lanzadores. Ajá. Está Hunter Brown no ha tenido el año que se estaba supuesto a estar teniendo. Y así todos siguen ganando, como decimos nosotros, con brazos remendados.
Si no fuera por el dominicano este Blanco, ¿dónde estarían los Astros de Houston?
Sí, exacto. Blanco, que ni siquiera estaba en el lo iban a tener en el equipo, pero era más bien el hombre que iba a hacer el relevo de Héctor Neri. Cuando salieron de Héctor Neri, bueno, trajeron a Blanco, que ha tenido, pero es como que si se cuando se ponen el uniforme, no tienen el mismo manager. Es algo insólito. Kyle Tucker, su mejor bateador en la lista de lesionados, ya regresó, pero y así correcto. Todos siguen ganando.
Así es. Mr. Champion, otro partido que va a despertar pasiones, comenzando el viernes, porque es una serie de tres juegos. Todos estos que les estoy mencionando, damas y caballeros, son series de tres partidos. Tampa Bay contra los Yankees, Astros contra Seattle y los Medias Rojas de Boston de visita contra los Dodgers. Uh-huh. Champion, tenemos que decir, tú sabes que yo no soy un admirador muy grande de Alex Cora. Uh-huh. Pero tengo que admitir que los Medias Rojas de Boston este año están jugando mejor de lo que yo esperaba.
Yo te voy a decir algo. De la manera que están jugando Boston, y yo sé que no va a ser así, el manager del año va a ser el Voit, el muchacho de Cleveland. Uh-huh. Pero segundo, sin ninguna duda, el mejor trabajo que he visto hacer Alex Cora. Están tocando la pelota, están robando bases, están haciendo pisicorres de primera a segunda base, que eso es extremadamente raro hoy en día. Y ellos están aprovechándose de cualquier circunstancia. O sea, le están poniendo presión al otro equipo.
Muy bien, damas y caballeros. Vamos a ver qué otros partidos la gente en Cuba va a estar pendiente. Ya les conté. Ah, mira, Orioles de Baltimore contra Texas Rangers en una revancha de los playoffs del año pasado. Este año, mira, Texas había comenzado bien y ahora está por debajo de 500. Los Astros comenzaron fatal y están por encima de los 500. Los Rangers con 46 y 50, por supuesto que eso todavía está un promedio perfecto para clasificar a los playoffs hoy en día. Todo lo que tienes que hacer es jugar 500 y ya tienes un chance de ir a la postemporada. Hasta los Piratas de Pittsburgh, 48 y 48, ellos también tienen buenas posibilidades de clasificar a los playoffs. Es más, les voy a decir una cosita para que ustedes vean cómo es la vida. Si la postemporada comenzara hoy, en la Liga Americana tendríamos a Cleveland, a Baltimore y a Seattle ganando las divisiones, los Yankees, Minnesota y Boston como wildcard. Kansas City, Houston y Tampa están todavía con excelentes posibilidades de clasificar. Mientras que en el viejo circuito, mira que esto es increíble, pero cierto. Filadelfia, los Dodgers y Milwaukee ganarían las tres divisiones. Atlanta, Cardenales y Mets irían al wild card, pero los Diamondbacks de Arizona y los Padres y los Piratas a solo un juego del wild card.
Exactamente. Y tú sabes qué, Pepe, una cosa que a mí me molesta esto de que todos los días haya un partido. Por lo mínimo, un partido de Interliga. Mínimo.
Mínimo, muy correcto.
Y yo creo que esto le hace daño al béisbol. Porque por muchos años, esa magia de que la Americana y la Nacional no se encontraban hasta la final, era fantástica. Esto yo creo que le ha perdido el lustro, el hecho de que todos los días pueden jugar cualquiera. Y peor todavía, porque lo estoy viendo con los Yankees y con Baltimore. Voy a hacerlo con otros equipos, la verdad que no. Pero solamente puedo hablar de Baltimore y de los Yankees. Tú sabes que Baltimore y los Yankees están en una confrontación bastante fuerte, ¿verdad?
Okay. Es más, a mí me perdona que te interrumpa, pero justamente me estaba diciendo Alfred que si los Yankees no ganan la división este año, no la van a ganar en 5 años, porque los Orioles, lo que tienen allí como prospectos, in the pipeline, como se dice en inglés, es como para dar miedo a cualquier equipo. Así que tienen más razón.
Ahora bien, tú sabes que los Yankees y Baltimore no vuelven a encontrarse este año.
Absurdo eso.
Pero absurdo. Es que casi todos los equipos han sido así. Bajaron, 19 partidos eran demasiado.
Sí.
Pero tú lo que quieres es que al final de la temporada las divisiones estén enfrentándose. Creo que ya Filadelfia y Atlanta no vuelven a encontrarse. O sea, algo horroroso. O sea, el que hizo estos Schedules ha sido la cosa más horrible del mundo. Tú quieres tener... tú no quieres que los equipos estén compitiendo por un wild card. Tú no quieres que los equipos estén compitiendo por un primer lugar. Imagínate si... No sé, de verdad que eso no lo entiendo.
Así que, bueno, eso es lo que está pasando ahora en el béisbol de las mayores. Ayer estábamos hablando de los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas. Y, claro, cuando yo le leo la lista de los jonroneros a mi gente en Cuba, ellos se rascan la cabeza como diciendo, ¿y por qué no estuvieron ellos en el derbi de jonrones?
De acuerdo.
Bueno, porque no quieren. Es así de fácil.
Pepe, es que, mira... Volvemos a lo que estamos diciendo. Todos los equipos tienen que tener un jugador. ¿Por qué?
¿Por ley?
¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener? Entonces, antiguamente, vamos más allá. Todos los jugadores tienen que jugar o supuestamente deben de jugar. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un juego totalmente aguado. Uh-huh. Tienes un juego malísimo. Yo me acuerdo que una de las cosas interesantes que tenía el juego de las estrellas antiguamente, estoy hablando de los años 70, habían jugadores que tú sabías que ya en el juego de las estrellas no los ibas a volver más porque sus equipos no iban a llegar a primer lugar.
Correcto.
Pero ¿dónde lo ibas a ver participar? En el juego de las estrellas. Ya hoy en el juego de las estrellas va, como tú dices, el que le da la gana. Porque los que no quieren ir te dicen... No, tengo una lesión, o no voy, o no, tengo un compromiso. Entonces, ¿cómo la fanaticada puede seguir a un juego que en verdad hoy en día es un chiste?
Y para que tú veas que hay peloteros que dicen, me dieron un pelotazo en la muñeca la semana pasada y me duele, no voy a ir al juego de las estrellas. Entonces le dicen, bueno, está bien que no juegues, pero tú tienes que ir ahí y presentarte porque tú fuiste electo por la fanaticada o fuiste electo o seleccionado por un manager. No, es que tú sabes, voy a una rehabilitación. En vez de decir, no me da la gana ir y a mí no me importa lo que ustedes hagan conmigo, porque ¿qué me pueden hacer? No me van a suspender por eso. Okay. No me van a multar por eso. Este es un país libre. A mí simplemente no me da la gana participar en el juego de las estrellas, porque ellos sabían muy bien, José Altuve cuando decía esto, sabía muy bien que Pepe Lacayo iba a sacar los más recientes ratings. Okay. Escuchen esto. Malas noticias para el béisbol de las grandes ligas. El juego de las estrellas que les brindamos el martes a las 8 p.m. tuvo una audiencia de televisión de solamente 7,443,000 personas. Mucha gente en Cuba dice, wow, qué montón de gente. No. Estamos hablando de una posible audiencia de más de 400 millones de personas. Solamente 7 millones se molestaron por ver el juego de las estrellas. En promedio, ¿qué significa eso? Solamente 3.8% de todos los televisores en Norteamérica sintonizaron el juego de las estrellas. Y para que tengan una idea, fue el segundo juego de estrellas con la audiencia más baja en la historia. Y espérate, gente dice, no, pero el derbi de jonrones fue un éxito. No, solamente 6 millones de televidentes vieron el derbi de jonrones del béisbol de las grandes ligas. Esto significa un descenso del 11% del año pasado.
Y el año que viene va a ser menos todavía.
Increíble, pero cierto. Y eso que, lo crean o no, el béisbol de las mayores sigue siendo, no sé por qué, el juego de estrellas más atractivo de todo lo que hay.
Sí, exacto. Porque es que nosotros no se pueden catalogar ni siquiera como juegos de estrellas.
Y estoy armado con cifras oficiales de la cadena ESPN, la cadena que transmitió el derbi de jonrones. Esto es que alguien me dijo que gente está tratando de arruinar el deporte. Esto lo saqué directamente de una fuente que tiene que ver mucho con el béisbol de las grandes ligas. Mr. Moa, me están diciendo que hay pelota de las mayores el viernes por la noche en Radio Martí. A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Ahora Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, Pepe, hay boxeo. Tenemos boxeo. Vamos a continuar con el boxeo cubano, que es terminamos con Robeysi Ramírez, donde dijimos que la verdad que el muchacho se merece una oportunidad. Ya se está hablando que si Espinosa no puede ser, bueno, pues hay otros, hay otras de las divisiones. Aunque yo no creo. Mira, es bueno tener, primero hay que ser buen boxeador, y es bueno tener un buen entrenador, pero mejor que todo, un buen grupo que lo sepa manejar a ustedes. Busquen, no firmen por firmar. Cuando lleguen aquí, van a tener varias oportunidades, porque el problema es boxear. Y yo ayer yo mencioné el caso de Erislandis Lara, que dije, ojalá que Erislandis Lara haya ganado bastante dinero y lo haya guardado. Porque un muchacho que ha sido campeón, pero casi que ni ha peleado. Y ahí es donde yo veo el problema de los próximos jugadores, de los próximos boxeadores. Me molestó que Morrell no haya boxeado desde noviembre del año pasado. Pero bueno, Morrell está joven. Ahora bien, usted tiene individuos como Fran Sánchez, como William School. El caso de William School va a firmar o ya firmó con Canelo Álvarez. Y eso para mí, por un lado digo, bueno, ok, tiene la maquinaria de Canelo detrás de él. Pero ojo, y si Canelo lo está usando para ser un jornalero y conseguirle pelea y no importarle el futuro del muchacho. Ojo con eso. Fran Sánchez era la gran esperanza cubana en los pesos grandes, en los pesos completos. Se veía entre los 5, pero desafortunadamente perdió, tuvo una pelea que fue horrible. No solamente perdió y lució mal. No significa de que va a estar olvidado, pero ahora tiene que empezar a volver a subir. Hay dos muchachos que yo creo que tienen un buen futuro, y la suerte que uno de ellos tiene es que está con la cadena Premier Boxing. Premier Boxing, como yo dije, tiene muchos boxeadores, y eso es bueno porque te pueden conseguir contrincantes, pero al mismo tiempo sí te usan bien. Jovenis Téllez, 8-0 en los medianos, a mí me encantó. Como el año pasado tuvo un knockout frente a un otro cubano, contra, creo que fue el Iván Tamayo, y lo noqueó. Knockout, estuvo entre los tres primeros para hacer el knockout del año, no se lo dieron, no sé por qué. Y el otro es Osley Iglesias, un supermediano, lucen extremadamente bien. Lo único que queda en la perspectiva es cómo están ellos con sus respectivas casas, que son, como te digo, son Premier Boxing. Aquí está Tutico Zavala, que es la mano detrás de Robeysi. Porque sí, efectivamente, Robeysi está con Top Rank, que es Bob Arum, la institución más grande de boxeo, pero ya Bob Arum tiene 93 años, 94 años, y Tutico Zavala es el que está, es el intermediario entre él y Robeysi. En otras palabras, es el que está llevándole la campaña a Robeysi. Vimos a Robeysi pelear en Miami dos veces, que jamás hubiera peleado Robeysi aquí en Miami si lo hubiera tenido otro promotor. Así que yo espero que todos estos muchachos, como te digo, veo futuro en Osley Iglesias, veo futuro en Téllez hasta cierto punto, pero quiero verlos pelear ya con boxeadores mejores. No quiero seguirlos viendo. Hay carteleras aquí en Miami que tengo miedo, porque estamos viendo que pelean contra boxeadores tan inferiores que tú dices, esto no sirve. Y hablando de peleas, señores, el día 3, el 3 de agosto estará peleando Terry Crawford, que está subiendo de peso. Sería su tercera corona en tres pesos diferentes. Canelo quiere pelear con él, pero tuviera que subir como 30 libras. O sea, yo no creo que vamos a ver esa pelea dentro de poco. No creo. Y vimos que Tank Davis ganó la semana pasada. Pero no, 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 o sea, lució bien. Y dicen que ahora es la cara de boxeo. No sé por qué están diciendo que sea la cara de boxeo. Y Pepe, eso es lo que tenemos en boxeo.
Muy bien, porque ahora me está diciendo Danilo que tenemos que ir con la última sección del día: el balompié, fútbol, soccer. Bueno, Champi, esta mañana la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, sacó su más reciente ranking masculino y femenino. Para sorpresa de nadie, en la masculina, Argentina está de primero, pero muy por encima de Francia. El actual campeón mundial y dos veces campeón sudamericano, Argentina, sin duda alguna, el primer equipo en el ranking. Francia es número 2 y España es número 3, pero casi pegado a Francia. Inglaterra número 4, finalista que perdió contra España en la Eurocopa. Brasil bajó al quinto lugar. Bélgica bajó al sexto. Países Bajos se mantiene en séptimo. Portugal bajó al octavo. Colombia subió al noveno por ser finalista de la Copa América. Italia número 10, luego está Uruguay, Croacia, Alemania número 13, Marruecos, Suiza y Estados Unidos número 16. ¿Dónde está Cuba? Número, oye esto, número 167 de 210 federaciones internacionales. Y esto es difícil pensar que una potencia deportiva como Cuba. Porque Cuba, tú te pones a pensar, no solamente en boxeo y en béisbol, campo y pista, ¿por qué no puede ser una potencia en fútbol? Pero es que está detrás de todas estas islitas de Monserrate, de Gran Caimán, todas estas islitas le ganan a Cuba, Guadalupe.
Malta. Yo creo que hasta Malta.
Liechtenstein. Te digo una cosa, en realidad es que no cuadra, porque si tú ves las últimas 20 en el ranking, son todas islitas de 20.000 personas.
Déjame hacerte una pregunta, Pepe. ¿Y Brasil está tan alto en quinto lugar?
A mí me pareció un poquito raro. Estaba en el cuarto, descendió al quinto. ¿Por qué? Porque no llegó lejos en la Copa América. Y Bélgica, yo no sé por qué Bélgica está ahí, nunca ha ganado absolutamente nada. Ningún trofeo, por lo menos. Bélgica no debería de ser 6 y Brasil debería de ser 7, por el estilo. Lo que te quería decir es que la diferencia en Argentina entre el fútbol masculino y femenino es abismal. Así como son número 1 en el masculino, son número 33 en el femenino.
Pues, ¿no es justo, Pepe?
No es justo, no. Más de uno se va a comenzar a quejar. Es más, solamente hay 4 países, España, Francia, Inglaterra y Brasil, que tienen un buen programa de fútbol en ambos géneros. Esos son los únicos 4 países que están entre los primeros 10 en hombres y mujeres.
Okay.
La diferencia, como te dije, Argentina, ¿cómo es posible que el mismo país que sea número 1 en el fútbol masculino sea número 33 en el femenino? Estados Unidos es número 16 en el masculino, pero número 5 en el femenino. Y eso también lo veíamos venir. Pero la diferencia de Argentina es abismal. Alemania también se mantiene entre los Estados Unidos. Si no le hubiera ido tan mal en la Copa América, posiblemente estaría número, porque descendió, era número 14, ahora es el 16.
En hombres.
En hombres. Y en fútbol femenino, que siempre es una de las favoritas para ganar la medalla olímpica en los Juegos Olímpicos, Estados Unidos es número 5. La primera es España, que es campeona del mundo.
Correcto.
Luego Francia, Inglaterra, luego está Alemania, Estados Unidos.
Wow.
Suecia, Japón, Canadá, Brasil. Y el número 10, no me lo vas a poder creer,
China.
Corea del Norte. Wow. Corea del Norte está número 10 en fútbol femenino. Luego Países Bajos, Australia, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega, Austria, Bélgica, China, número 19, y Corea del Sur, número 20.
Suecia siempre fue un buen equipo.
No, si las suecas le han dado a palo a Estados Unidos.
Estados Unidos siempre han sido los nemesises.
Sí, los países nórdicos siempre han jugado muy buen fútbol femenino, pero ahora solamente aparece Suecia entre los primeros 10 y luego hay que bajar al 13 para ver a Dinamarca.
Wow.
Y a Noruega número 16. Oye, te digo una cosa, cualquiera que está entre los primeros 20 de la FIFA,
bueno, claro,
está haciendo un buen trabajo.
¿Y Cuba?
Cuba, ¿estás listo? Cuba, ya habíamos quedado que Cuba es 167 de 210 en el masculino. En el femenino, Cuba es 92 de 193.
Ah, oh, entonces están mejor que los hombres.
Los hombres. Pero mira, en este tiempo de igualdad, ¿por qué hay 210 federaciones masculinas y solo 193 femeninas?
Efectivamente.
¿Cuáles son? Yo quiero saber ya, ¿cuáles son?
Las que no pertenecen.
Sí, los 17 países que no tienen una federación femenina.
De acuerdo.
Yo quiero saber en un memo mañana quiénes son. ¿Por qué? Para regañarlos.
Déjame hacerte una pregunta.
Dime.
¿Cuál es el futuro del equipo de Estados Unidos de fútbol?
¿Masculino o femenino?
Masculino, después de la actuación tan horrible que tuvieron.
Es que fue penoso verlos sufrir de esa manera en su propio suelo. El director técnico, bueno, ya tú sabes lo que le pasó, renunció bajo presión, lo votaron básicamente. Yo no sé si Estados Unidos va a estar lista en solamente 2 años, tiene menos de 2 años para ser sede del Mundial en el 2026. Aquí. Y a un programa que necesita tanta ayuda, yo no sé si 2 años es suficiente para mejorar de buena manera, especialmente cuando tienes una liga. Mira, por ejemplo, Leo Messi. Ayer, mientras el Inter Miami derrotaba a Chicago Fire 3-1 en la liga de la MLS, ahí estaba Leo Messi en la banca de suplentes con una bota ortopédica.
Si se no va a jugar en largo rato.
O sea, con solamente ver eso, la gente en Cuba, bueno, ¿qué significa eso? Básicamente como si tuvieras el pie inyesado,
sí, claro.
Básicamente lo que es.
Bueno, es que eso es lo que es. Puede ser que sea con un temporario o lo que sea, pero ese ya se acabó.
Pero ¿qué otra liga en este planeta deja ir a sus mejores jugadores? Y no te estoy diciendo uno o dos, estoy diciendo 40. Para jugar la Copa América y la Euro, y se queda la liga sin los mejores 40 jugadores. ¿Dónde tú has visto eso en toda tu vida? No existe.
No existe.
Entonces Leo Messi se lesionó jugando con Argentina, porque él siempre da el 100% por la patria, y ahora el equipo que le da de comer, el Inter Miami, lo tiene chupando banquillo en la banca de suplentes con una bota ortopédica, sin el chance de jugar en por lo menos un mes, 6 semanas, 2 meses. Increíble, pero cierto.
Increíble. Puede ser que si regresaría para los playoffs.
Entonces, él, claro, mientras el equipo practica y se prepara para los partidos, él está en terapia para ver si logra rehabilitarse del tobillo antes de septiembre, que es cuando arrancan los playoffs de la MLS.
Así Pepe, que una nota un poquito atrasada porque fue ayer.
Ok.
No la dije por el día, pero pasada por la noche. Se rompió. Ayer fue el último día de la famosa racha de hits consecutivos de Di Maio.
¡Oh, sí! ¿Viste?
Ya se rompió y, bueno, hoy comenzaría otro. Pero bueno, no tuvimos tiempo a hablar de la gran actuación de Bronny James, que ayer anotó 12 puntos. Imagínense si con 2 puntos lo estuvieron haciendo.
Correcto. Me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita.
¿De España?
¿Quién es?
De España.
De España y Argentina, porque salieron los rankings de la FIFA y los dos están número uno en el masculino y el femenino, respectivamente. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Thank you. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y sentado a la derecha del Pepe, siempre a la derecha, JJ Chambi Campos.
Siempre a la derecha, Pepe. Muy buenas tardes y óyame, listo para brindar un programa como Pepe Estadas. Siempre disponible.
¡Wow! Los temas de hoy, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Luego le diremos quién juega mañana por Radio Martí a las 7 p.m. Vamos a incursionar en el boxeo profesional con Chambi y los últimos 10 minutos el fútbol soccer, porque hoy salieron los rankings de la FIFA. No van a poder creer dónde está Cuba en este panorama. ¡Uf! Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, ¡Danilo! Hazme un favorcito, ponme la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas. Michael Chambi, mañana arranca la segunda mitad de la temporada regular del béisbol de las mayores, con una jornada completa. Y todo comienza a las 2 de la tarde, pero el partido que toda Cuba quiere escuchar es a las 7:05. Tampa Bay Rays contra los Yankees de Nueva York. Y Tampa Bay, con todos los problemas que ha tenido, y ahí estoy incluyendo a Wander Franco, aún así tienen promedio de 548-48. ¿Cómo hace esta franquicia para siempre, de una manera u otra, aterrizar de pie?
Y te voy a decir una cosa. En mi opinión, este es el peor equipo de Tampa que he visto en los últimos, voy a decirte, 10 o 15 años. Porque este equipo no tiene nada. Tiene un Randy Arozarena y un Yandy Díaz que están jugando una pelota horrible. O sea, ofensivamente horrible. Como usted dice, perdieron a Wander Franco. Bueno, yo no termino a Wander Franco. Siri y Caballero no están teniendo el año que se suponía que iban a tener. Han tenido lesiones en los brazos. Y así todo, están 48-48.
Increíble, te lo juro que no lo puedo creer. Bueno, mañana va a lanzar Gerrit Cole para los Bombarderos del Bronx, que tiene 2 victorias, 1 derrota, efectividad 5.40, pero en solo 4 aperturas, contra Zach Eflin, 5-6 y 3.99. No es el único juego atractivo en la jornada de mañana. Es más, le puedo decir ya desde ahora que mucha gente estará pendiente del partido entre los Astros de Houston y los Marineros. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 1 y 2 en la Liga Americana Oeste, y cuando los Astros comenzaron de una manera fatal la temporada regular, es más, perdieron creo que 7 de los primeros 10, algo por el estilo. Uh-huh. Uno se preguntó, este equipo no se va a recuperar, pero apenas los Astros de Houston botaron al cubano José Pito Abreu, porque le dieron 2 oportunidades. Primero lo mandaron a las ligas menores por un mes para ver si mejoraba. No mejoró, regresó y batió aún peor que cuando se fue. Lo botaron de una vez por todas y desde entonces los Astros han ganado el 70% de los partidos que han jugado. ¿Qué te parece, Chambi?
Han perdido a Luis García, han perdido a Urdiki, han perdido a Cristian Javier, han perdido a Justin Verlander. Han perdido, ahora creo que Franz también va a estar en este momento nada más que estoy hablando de lanzadores. Ajá. Está Hunter Brown no ha tenido el año que se estaba supuesto a estar teniendo, y así todo siguen ganando, como decimos nosotros, con brazos remendados.
Si no fuera por el dominicano este Blanco, ¿dónde estarían los Astros de Houston? Exacto.
Blanco, que ni siquiera estaba en lo iban a tener en el equipo, pero era más bien el hombre que iba a hacer el relevo de Héctor Neri. Cuando salieron de Héctor Neri, bueno, trajeron hablando que ha tenido, pero es como que si se cuando se ponen el uniforme no tienen el mismo manager. Es algo insólito. Kyle Tucker, su mejor bateador en la lista de lesionados, ya regresó, pero y así correcto. Todos siguen ganando.
Así es. Mr. Champi, otro partido que va a despertar pasiones, comenzando el viernes, porque es una serie de tres juegos. Todos estos que les estoy mencionando, damas y caballeros, son series de tres partidos. Tampa Bay contra los Yankees, Astros contra Seattle, y los Medias Rojas de Boston de visita contra los Dodgers. Uh-huh. Champi, tenemos que decir, tú sabes que yo no soy un admirador muy grande de Alex Cora, pero tengo que admitir que los Medias Rojas de Boston este año están jugando mejor de lo que yo esperaba.
Yo te voy a decir algo. De la manera que están jugando Boston, y yo sé que no va a ser así, el manager del año va a ser Voit, el muchacho de Cleveland. Uh-huh. Pero segundo, sin ninguna duda, el mejor trabajo que he visto hacer Alex Cora. Están tocando la pelota, están robando bases, están haciendo pisicorres de primera a segunda base, que eso es extremadamente raro hoy en día, y ellos están aprovechándose de cualquier circunstancia, o sea, le están poniendo presión al otro equipo.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a ver qué otros partidos la gente en Cuba va a estar pendiente. Ya les conté, mira, Orioles de Baltimore contra Texas Rangers en una revancha de los playoffs del año pasado. Este año, mira, Texas había comenzado bien y ahora está por debajo de 500. Los Astros comenzaron fatal y están por encima de los 500. Los Rangers con 46 y 50, por supuesto que eso todavía está un promedio perfecto para clasificar a los playoffs hoy en día. Todo lo que tienes que hacer es jugar 500 y ya tienes un chance de ir a la postemporada. Hasta los Piratas de Pittsburgh, 48 y 48, ellos también tienen buenas posibilidades de clasificar a los playoffs. Es más, les voy a decir una cosita para que ustedes vean cómo es la vida. Si la postemporada comenzara hoy, en la Liga Americana tendríamos a Cleveland, a Baltimore y a Seattle ganando las divisiones, los Yankees, Minnesota y Boston como wildcard. Kansas City, Houston y Tampa están todavía con excelentes posibilidades de clasificar. Mientras que en el viejo circuito, mira que esto es increíble pero cierto, Filadelfia, los Dodgers y Milwaukee ganarían las tres divisiones. Atlanta, Cardenales y Mets irían al wild card, pero los Diamondbacks de Arizona y los Padres y los Piratas a solo un juego del wild card.
Exactamente. Y tú sabes qué, Pepe, una cosa que a mí me molesta esto de que todos los días haya un partido, por lo mínimo, un partido de interliga. Mínimo.
Correcto.
Y yo creo que esto le hace daño al béisbol, porque por muchos años esa magia de que la Americana y la Nacional no se encontraban hasta la final era fantástica. Esto yo creo que le ha perdido el lustro, el hecho de que todos los días pueden jugar cualquiera, y peor todavía porque lo estoy viendo con los Yankees y con Baltimore. Voy a hacerlo con otros equipos, la verdad que no. Pero solamente puedo hablar de Baltimore y de los Yankees. Tú sabes que Baltimore y los Yankees están en una confrontación bastante fuerte, ¿verdad?
Además, a mí me perdona que te interrumpa, pero justamente me estaba diciendo Alfred que si los Yankees no ganan la división este año, no la van a ganar en 5 años, porque los Orioles, lo que tienen allí como prospectos, in the pipeline, como se dice en inglés, es como para dar miedo a cualquier equipo. Así que tienes más razón.
Ahora bien, tú sabes que los Yankees y Baltimore no vuelven a encontrarse este año.
Absurdo eso.
Pero es que casi todos los equipos han sido así. bajaron. Yo, ok, 19 partidos eran demasiado.
Sí.
Pero tú lo que quieres es que al final de la temporada las divisiones estén enfrentándose. Creo que ya Filadelfia y Atlanta no vuelven a encontrarse. O sea, algo horroroso. O sea, el que hizo estos schedules ha sido la cosa más horrible del mundo. Tú quieres tener... tú no quieres que los equipos estén compitiendo por un wild card. Tú no quieres que los equipos estén compitiendo por un primer lugar. Imagínate si... No sé, de verdad que eso no lo entiendo.
Así que, bueno, eso es lo que está pasando ahora en el béisbol de las mayores. Ayer estábamos hablando de los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas. Y claro, cuando yo le leo la lista de los jonroneros a mi gente en Cuba, ellos se rascan la cabeza como diciendo, ¿y por qué no estuvieron ellos en el derbi de jonrones?
De acuerdo.
Bueno, porque no quieren, es así de fácil.
Pepe, es que, mira, volvemos a lo que estamos diciendo. Todos los equipos tienen que tener un jugador. ¿Por qué?
Por ley.
¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener? Entonces, antiguamente, vamos más allá. Todos los jugadores tienen que jugar o supuestamente deben de jugar. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un juego totalmente aguado. Uh-huh. Tienes un juego malísimo. Yo me acuerdo que una de las cosas interesantes que tenía el juego de las estrellas antiguamente, estoy hablando de los años 70, Habían jugadores que tú sabías que ya en el juego de las estrellas no los ibas a volver más porque sus equipos no iban a llegar a primer lugar.
Correcto.
Pero ¿dónde lo ibas a ver participar? En el juego de las estrellas. Ya hoy en el juego de las estrellas va, como tú dices, el que le da la gana. Porque los que no quieren ir te dicen, no, tengo una lesión, o no voy, o no, tengo un compromiso. Entonces, ¿cómo la fanaticada puede seguir a un juego que en verdad hoy en día es un chiste?
Y para que tú veas que hay peloteros que dicen, me dieron un pelotazo en la muñeca la semana pasada y me duele, no voy a ir al juego de las estrellas. Entonces le dicen, bueno, está bien que no juegues, pero tú tienes que ir ahí y presentarte porque tú fuiste electo por la fanaticada o fuiste electo o seleccionado por un manager. No, es que tú sabes, voy a una rehabilitación. En vez de decir, no me da la gana ir y a mí no me importa lo que ustedes hagan conmigo, porque ¿qué me pueden hacer? No me van a suspender por eso. Okay, no me van a multar por eso. Este es un país libre. A mí simplemente no me da la gana participar en el juego de las estrellas, porque ellos sabían muy bien, José Altuve cuando decía esto, sabía muy bien que Pepe Lacayo iba a sacar los más recientes ratings. Okay, escuchen esto. Malas noticias para el béisbol de las grandes ligas. El juego de las estrellas que les brindamos el martes a las 8 p.m. tuvo una audiencia de televisión de solamente 7,443,000 personas. Mucha gente en Cuba dice, wow, qué montón de gente. No. Estamos hablando de una posible audiencia de más de 400 millones de personas. Solamente 7 millones se molestaron por ver el juego de las estrellas. En promedio, ¿qué significa eso? Solamente 3.8% de todos los televisores en Norteamérica sintonizaron el juego de las estrellas. Y para que tengan una idea, fue el segundo juego de estrellas con la audiencia más baja en la historia. Y espérate, gente dice, no, pero el derbi de jonrones fue un éxito. No, solamente 6 millones de televidentes vieron el derbi de jonrones del béisbol de las grandes ligas. Esto significa un descenso del 11% del año pasado.
Y el año que viene va a ser menos todavía.
Increíble, pero cierto. Y eso que, lo crean o no, el béisbol de las mayores sigue siendo, no sé por qué, el juego de estrellas más atractivo de todo lo que hay.
Sí, exacto. Porque es que nosotros no se pueden catalogar ni siquiera como juegos de estrellas.
Y estoy armado con cifras oficiales de la cadena ESPN, la cadena que transmitió el derbi de jonrones. Esto es que alguien me dijo que gente está tratando de arruinar el deporte. Esto lo saqué directamente de una fuente que tiene que ver mucho con el béisbol de las grandes ligas. Mr. Moa, me están diciendo que hay pelota de las mayores el viernes por la noche en Radio Martí. A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martín.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Bueno, Pepe, hay boxeo. Tenemos boxeo. Vamos,
yes,
a,
yes.
Vamos a continuar con el boxeo cubano, que es terminamos con Robeysi Ramírez, donde dijimos que la verdad que el muchacho se merece una oportunidad. Ya se está hablando que si Espinosa no puede ser, bueno, pues hay otros, hay otras de las divisiones. Aunque yo no creo. Mira, es bueno tener, primero hay que ser buen boxeador, y es bueno tener un buen entrenador, pero mejor que todo, un buen grupo que lo sepa manejar a ustedes. Busquen, no firmen por firmar. Cuando lleguen aquí, van a tener varias oportunidades, porque el problema es boxear. Y yo ayer mencioné el caso de Islandi Lara, que dije, ojalá que Islandi Lara haya ganado bastante dinero y lo haya guardado. Porque un muchacho que ha sido campeón, pero casi que ni ha peleado. Y ahí es donde yo veo el problema de los próximos jugadores, de los próximos boxeadores. Me molestó que Morrell no haya boxeado desde noviembre del año pasado. Pero bueno, Morrell está joven. Ahora bien, usted tiene individuos como Fran Sánchez, como William Skull. El caso de William Skull va a firmar o ya firmó con Canelo Álvarez. Y eso para mí, por un lado digo, bueno, ok, tiene la maquinaria de Canelo detrás de él. Pero ojo, y si Canelo lo está usando para ser un jornalero y conseguirle pelea y no importarle el futuro del muchacho. Ojo con eso. Fran Sánchez era la gran esperanza cubana en los pesos grandes, en los pesos completos. Se veía entre los 5, pero desafortunadamente perdió. Tuvo una pelea que fue horrible. No solamente perdió y lució mal. No significa de que va a estar olvidado, pero ahora tiene que empezar a volver a subir. Hay dos muchachos que yo creo que tienen un buen futuro, y la suerte que uno de ellos tiene es que está con la cadena Premier Boxing, como yo dije, tiene muchos boxeadores, y eso es bueno porque te pueden conseguir contrincantes, pero al mismo tiempo sí te usan bien. Giovanni Téllez, 8-0 en los medianos, a mí me encantó. Como el año pasado tuvo un knockout frente a un otro cubano, contra, creo que fue el Iván Tamayo, y lo noqueó. Estuvo entre los tres primeros para ser el knockout del año, no se lo dieron, no sé por qué. Y el otro es Osley Iglesias, un supermediano, lucen extremadamente bien. Lo único que queda en la perspectiva es cómo están ellos con sus respectivas casas, que son, como te digo, son Premier Boxing. Aquí está Tutico Zavala, que es la mano detrás de Robeysi, porque sí, efectivamente Robeysi está con Top Rank, que es Bob Arum, la institución más grande de boxeo, pero ya Bob Arum tiene 94 años, y Tutico Zavala es el que está, es el intermediario entre él y Robeysi. En otras palabras, es el que está llevándole la campaña a Robeysi. Vimos a Robeysi pelear en Miami dos veces, que jamás hubiera peleado Robeysi aquí en Miami si lo hubiera tenido otro promotor. Así que yo espero que todos estos muchachos, como te digo, veo futuro en Osley Iglesias, veo futuro en Téllez hasta cierto punto, pero quiero verlos pelear ya con boxeadores mejores. No quiero seguirlos viendo. Hay carteleras aquí en Miami que tengo miedo, porque estamos viendo que pelean contra boxeadores tan, pero tan inferiores, que tú dices, esto no sirve. Y hablando de peleas, señores, el día 3 de agosto estará peleando Terry Crawford, que está subiendo de peso. Sería su tercera corona en tres pesos diferentes. Canelo quiere pelear con él, pero tuviera que subir como 30 libras. O sea, sería, ya esto, ya. Yo no creo que vamos a ver esa pelea dentro de poco. No creo. Y vimos que Tank Davis ganó la semana pasada, pero no, o sea, lució bien. Y dicen que ahora es la cara del boxeo. No sé por qué están diciendo que sea la cara del boxeo. Y Pepe, eso es lo que tenemos en boxeo.
Muy bien, porque ahora me está diciendo Danilo que tenemos que ir con la última sección del día: el balompié, fútbol, soccer. Bueno, Champi, esta mañana la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, sacó su más reciente ranking masculino y femenino. Para sorpresa de nadie, en la masculina, Argentina está de primero, pero muy por encima de Francia. El actual campeón mundial y dos veces campeón sudamericano, Argentina, sin duda alguna, el primer equipo en el ranking. Francia es número 2 y España es número 3, pero casi pegado a Francia. Inglaterra, número 4, finalista que perdió contra España en la Eurocopa. Brasil bajó al quinto lugar. Bélgica bajó al sexto. Países Bajos se mantiene en séptimo. Portugal bajó al octavo. Colombia subió al noveno por ser finalista de la Copa América. Italia, número 10. Luego está Uruguay, Croacia, Alemania, número 13. Marruecos, Suiza y Estados Unidos, número 16. ¿Dónde está Cuba? Número, oye esto, número 167 de 210 federaciones internacionales. Y esto es difícil pensar que una potencia deportiva como Cuba, porque Cuba, tú te pones a pensar, no solamente en boxeo y en béisbol, campo y pista, ¿por qué no puede ser una potencia en fútbol? Pero es que está detrás de todas estas islitas, de Monserrate, de Gran Caimán. Todas estas islitas le ganan a Cuba, Guadalupe.
Malta. Yo creo que hasta Malta.
Liechtenstein. Te digo una cosa, en realidad es que no cuadra, porque si tú ves las últimas 20 en el ranking, son todas islitas de 20.000 personas.
Déjame hacerte una pregunta, Pepe. ¿Y Brasil está tan alto, en quinto lugar?
A mí me pareció un poquito raro. Estaba en el cuarto, descendió al quinto. ¿Por qué? Porque no llegó lejos en la Copa América. Y Bélgica, yo no sé por qué Bélgica está ahí, nunca ha ganado absolutamente nada. Ningún trofeo, por lo menos. Bélgica no debería de ser 6 y Brasil debería de ser 7, por el estilo. Lo que te quería decir es que la diferencia en Argentina entre el fútbol masculino y femenino es abismal. Así como son número 1 en el masculino, son número 33 en el femenino.
Pues no es justo, Pepe.
No es justo, no. Más de uno se va a comenzar a quejar. Es más, solamente hay 4 países, España, Francia, Inglaterra y Brasil, que tienen un buen programa de fútbol en ambos géneros. Esos son los únicos 4 países que están entre los primeros 10 en hombres y mujeres.
Okay.
La diferencia, como te dije, Argentina. ¿Cómo es posible que el mismo país que sea número 1 en el fútbol masculino sea número 33 en el femenino? Estados Unidos es número 16 en el masculino, pero número 5 en el femenino. Y eso también lo veíamos venir. Pero la diferencia de Argentina es abismal. Alemania también se mantiene entre los... Estados Unidos, si no le hubiera ido tan mal en la Copa América, posiblemente estaría número, porque descendió, era número 14, ahora es el 16.
En hombres.
Y en fútbol femenino, que siempre es una de las favoritas para ganar la medalla olímpica en los Juegos Olímpicos, Estados Unidos es número 5. La primera es España, que es campeona del mundo.
Correcto.
Luego Francia, Inglaterra, luego está Alemania, Estados Unidos.
Wow.
Suecia, Japón, Canadá, Brasil. Y el número 10, no me lo vas a poder creer,
China.
Corea del Norte. Wow. Corea del Norte está número 10 en fútbol femenino. Luego Países Bajos, Australia, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega, Austria, Bélgica, China, número 19, y Corea del Sur, número 20.
Suecia siempre fue un buen equipo.
No, si las suecas le han dado a palo a Estados Unidos.
Estados Unidos siempre han sido los nemesis.
Sí, los países nórdicos siempre han jugado muy buen fútbol femenino, pero ahora solamente aparece Suecia entre los primeros 10 y luego hay que bajar al 13 para ver a Dinamarca. Wow. Y a Noruega número 16. Oye, te digo una cosa, cualquiera que está entre los primeros 20 de la FIFA, bueno, claro, está haciendo un buen trabajo.
¿Y Cuba?
Cuba, ¿estás listo? Cuba, ya habíamos quedado que Cuba es 167 de 210 en el masculino. En el femenino, Cuba es 92 de 193.
Ah, oh, entonces están mejor que los hombres.
Los hombres. Pero mira, en este tiempo de igualdad, ¿por qué hay 210 federaciones masculinas y solo 193 femeninas?
Efectivamente.
¿Cuáles son? Yo quiero saber ya. ¿Cuáles son?
Las que no pertenecen.
Sí, los 17 países que no tienen una federación femenina.
De acuerdo.
Yo quiero saber en un memo mañana quiénes son. ¿Ok? Dame, para regañarlos.
Déjame hacerte una pregunta.
Dime,
¿cuál es el futuro del equipo de Estados Unidos de fútbol? ¿Cuál, después de la,
¿masculino o femenino?
Masculino. Después de la actuación tan horrible que tuvieron.
Es que fue penoso verlos sufrir de esa manera en su propio suelo. El director técnico, bueno, ya tú sabes lo que le pasó, uh-huh, renunció bajo presión, lo votaron básicamente. Yo no sé si Estados Unidos va a estar lista en solamente 2 años, tiene menos de 2 años para ser sede del Mundial en el 2026 aquí. Y a un programa que necesita tanta ayuda, yo no sé si 2 años es suficiente para mejorar de buena manera, especialmente cuando tienes una liga. Mira, por ejemplo, Leo Messi. Ayer, mientras el Inter Miami derrotaba a Chicago Fire 3-1 en la liga de la MLS, ahí estaba Leo Messi en la banca de suplentes con una bota ortopédica.
Sí, se nos va a jugar en largo rato.
O sea, con solamente ver eso, la gente en Cuba, bueno, ¿qué significa eso? Básicamente como si tuvieras el pie inyesado, sí, que claro, básicamente lo que es.
Pero es que eso es lo que es. Puede ser que sea con un temporario o lo que sea, pero ese ya, ya se acabó.
Pero ¿qué otra liga en este planeta deja ir a sus mejores jugadores? Y no te estoy diciendo uno o dos, estoy diciendo 40 para jugar la Copa América y la Euro, y se queda la liga sin los mejores 40 jugadores. ¿Dónde tú has visto eso en toda tu vida? No existe.
No existe.
Entonces Leo Messi se lesionó jugando con Argentina, porque él siempre da el 100% por la patria. Y ahora el equipo que le da de comer, el Inter Miami, lo tiene chupando banquillo en la banca de suplente con una bota ortopédica, sin el chance de jugar en por lo menos 1 mes, 6 semanas, 2 meses. Increíble, pero cierto.
Increíble. Puede ser que si regresaría para los playoffs.
Entonces él, claro, mientras el equipo practica y se prepara para los partidos, él está en terapia para ver si logra rehabilitarse del tobillo antes de septiembre, que es cuando arrancan los playoffs de la MLS.
Así Pepe, que una nota un poquito atrasada, porque fue ayer.
Ok.
No la dije por el día, porque pasaba por la noche. Se rompió. Ayer fue el último día de la famosa racha de hits consecutivos de Di Maio.
¡Oh! Sí, ¿viste?
Ya se rompió y bueno, hoy comenzaría otro. Pero bueno, no tuvimos tiempo a hablar de la gran actuación de Bronny James, que ayer anotó 12 puntos. Imagínense si con 2 puntos los estuvieron haciendo.
Correcto. Me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.